En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Comunidad de Empresas de Entel Empresas.
Hello, hello. I don't know why you say goodbye and say hello. Estamos de nuevo en un programa más aquí en Radio Agricultura 92.1. Vamos a estar hablando acerca de soluciones para el e-commerce. El e-commerce en los últimos años, desde la pandemia, ha dado un salto inimaginable. Lo que se esperaba que pasara en 5 años con la pandemia se aceleró. Pero vender online no es solamente tener una linda página web con productos atractivos, buenas fotos, descripciones, experiencia de navegación buena y todos los medios de pago actualmente disponibles, sino que toda la parte que no se ve es sin duda más importante. Es el corazón del negocio, la parte operativa, como enviar las boletas, generar las órdenes para empacarlas, llegar al cliente final en el tiempo prometido, etcétera. La empresa de hoy resuelve el dolor de cabeza de las integraciones necesarias para poder operar y lo mejor de todo es que además se encarga de la parte logística. Ellos dicen que son como esteroides para tu e-commerce. Ya sea que quieras liberarte de la carga de administrar tu propia bodega o hacer más eficiente la gestión de tu almacén actual, Amplifica tiene la solución. ¿Cómo nacieron? ¿En qué están hoy? Es lo que sabremos hoy de la voz de su cofundador, Osvaldo Salinas. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Dani. ¿Todo bien y tú?
Todo bien, bien. Increíble. Esperando aquí el 18. Con mucha esperanza. Ah, es rico tener unos días off, ¿o no? ¿Te vas a alguna parte?
Sí, me voy a cerca de mi extensión, lo va a hacer un amigo. Así que vamos a ir a descansar.
Buena onda, yo también voy a andar por allá. Osvaldo, ¿por qué? ¿Por qué un software de logística? ¿Por qué el tema del fulfillment? ¿Cuál es el problema que resuelven? ¿Cómo te llevó a ti junto a tus otros cofundadores a crear Amplifica?
A ver, ¿por qué el software? Yo creo que no es la pregunta inicial, porque eso se fue dando en el camino. Te voy a contar un poco cómo nacemos y en verdad esto fue mutando bastante en el camino. Entonces, esto nace principalmente, la idea parte por mis socios. Yo jamás me voy a adjudicar la idea, yo soy acá
el ejecutor.
El ejecutor, tal cual, ¿ya? Así que, para el estallido social, mi socio tenía una chocolatería, tenía 5 locales funcionando. Y vendía mucho, tenía mucha venta online a través de todo lo que es app de delivery y todo lo que refiere a la cobertura del local mismo. Estallido Social había abierto en octubre del 2019 una tienda muy cerca de Plaza Italia y tenía también 3 tiendas en los malls. Por lo tanto, de las 5 quedó con 4 tiendas abiertas, o sea, con 4 tiendas cerradas, solo una abierta. Y empezó a perder toda la cobertura de venta en corner, shop rap y pedidos ya, Uber Eats, etcétera. Entonces, ahí nació la idea de, oye, ¿cómo hacemos para poder recuperar esta venta sin tener que tener un local abierto? Y ahí empezó un poco la idea de las dark stores, que no es un concepto que inventamos nosotros, sí lo empezamos a trabajar como un servicio. En el fondo, Adidas tenía sus dark stores, Coca-Cola, etcétera, donde sacaban sus pedidos online, pero no neurálgicamente cerca del consumidor final para poder tener estas coberturas de despachos express, ¿ya?
Perfecto. ¿Qué es un dark store para que la gente entienda?
Básicamente es una tienda convencional, pero que está convertida solamente para trabajar con e-commerce. En el fondo no atiende público, sino que en el fondo está todo el rato recibiendo las órdenes y preparando los pedidos.
Tiene una bodega bien ubicada.
Es una bodega, es una mezcla entre tienda y bodega ubicada neurálgicamente en la ciudad.
Perfecto.
¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, ahí nace la idea, terminó el tema del estallido, se calmó un poco la cosa, se volvió a abrir las tiendas y cae la pandemia. Y ahí, nuevamente, todo cerrado, solamente una tienda abierta, y ahí yo estaba hablando con mi otro socio, que estaba trabajando con mi otro segundo socio en la chocolatería, y yo le digo, oye, te tengo ganas de hacer algo, yo vengo del mundo full corporativo, todavía he trabajado en empresas grandes, multinacionales, y bien...
Empaquetado.
Bien empaquetado, ¿ya? Pero siempre con el bichito.
Ya.
El bichito, pero yo no soy el creativo acá, entonces a mí no se me ocurre la idea, entonces para mí, para poder lanzarme, necesitaba algo un poquito más que dijera, ya. Aquí hay carne.
Me tinca.
¿Ya? Entonces, en eso llamo en la pandemia hablando con mi segundo socio y le digo, oye, ¿tenés alguna idea? Me dijo, mira, ¿sabéis qué? Estoy trabajando con José Antonio, el de la chocolatería, tenemos esta idea. Y dije, uy, está bueno, juntémonos. Nos juntamos y firmamos como la sociedad empezó un día. Y dije, ya, entonces mañana renuncio. Y ahí como que dijeron, ya, chuta, entonces esto va. Y ahí esa fue como la fase inicial. Partimos a abrir dando una bodega chiquitita.
Perfecto.
Y empezamos a ver cómo vendíamos, porque la idea obviamente no era solo un local, sino que tener muchas tiendas dentro de esta misma ubicación para ir ejecutando estos pedidos y órdenes.
Claro.
Y ahí nace el problema del software, que en el fondo no teníamos un sistema que pudiera acoplar todas las órdenes de distintos canales de venta en un mismo sistema. En el fondo, Rappi tenía su propio tablet, Uber Eats el otro, y eso, multiplícalo por 100 tiendas, eran 500 tablets. Entonces, no era un poco ejecutable.
Claro.
Empezamos a cotizar, no habían en el mercado, y empezamos a decidir que teníamos que esto desarrollarlo para poder escalar. Uh-huh. Esa era un poco la visión.
Perfecto.
Comenzamos a escalar el sistema, automatización de la boleta, la captura del pedido. Uh-huh. Queríamos integrarnos para manejar el stock, dijimos, también es complicado, manejemos el stock, y empezamos a crear un pequeño monstruito que fue este software que tiene tanto la conexión con los couriers, la conexión con los canales de venta para tener las órdenes, la conexión con un WMS, o si lo quieres usar como WMS también funciona.
Perfecto.
Tiene módulo de picking y básicamente está conectado directamente al e-commerce de los clientes, que eso también fue una segunda derivada que fuimos avanzando. Dijimos, la mayor venta de los clientes no está en las apps de delivery, está
en sus
e-commerce. Es de ahí donde ellos ponen el marketing, es ahí donde ellos quieren llevar a sus clientes para poder en el fondo retenerlos y tratar de que ellos vayan recomprándoles en el tiempo.
Perfecto.
Entonces, y empezamos a buscar estas soluciones sabiendo que, obviamente, investigando mucho sobre e-commerce, sabiendo que había mucho carrito abandonado, y empezamos a ver por qué habían carritos abandonados, que en el fondo los precios eran muy caros o los despachos eran muy lentos. Esas son las principales razones de un carrito abandonado.
Sí.
Entonces empezamos a tratar de solucionar esto y tener todas las opciones disponibles, cosa que el e-commerce de nuestro cliente siempre convierta. Ese es un poco el foco que teníamos.
Perfecto.
Entonces habilitamos retiro en tienda para el que no quiere pagar, habilitamos despacho express para el que lo quiere ahora, y estamos llegando en menos de una hora al cliente final, al
consumidor. Menos de una hora.
En menos de una hora. Promedio del mes pasado fue 34 minutos.
Wow.
De los despachos express.
¿Y ustedes tienen su propia flota de última milla o
no
trabajan con un tercero?
Estamos integrados a distintos couriers.
Bien.
Y en el fondo, según lo que el cliente quiera, es el cobro que se hace. Un despacho express puede ser un poco más caro, pero si el cliente quiere ofrecer despacho gratis porque tiene la opción en el fondo de hacer un upselling,
¿sí?,
también lo fomentamos y tratamos de cubrir parte de ese despacho para que el cliente ofrezca despacho gratis, tratamos de fomentarlo. En el fondo vamos buscando que nuestro cliente venda más. Ese es un poco el...
Buenísimo. O sea, en el fondo, el cliente, la idea es que se encargue como de tener buenos productos, que se vean bonitos en esta página web, y ustedes entregan todo el servicio más operativo.
Exacto, ellos en el fondo que se encarguen de hacer su marketing, de llegar a su consumidor,
claro,
y de abastecernos, porque en el fondo si no nos abastecen no podemos vender.
Exactamente. Entonces, dos productos, Fulfillment, que es estos dark stores, ¿cuántos tienen actualmente y dónde están?
Hoy día estamos trabajando con tres, todos en la región metropolitana.
Uh-huh.
Con eso cubrimos casi todo en el fondo región metropolitana para ofrecer un despacho express.
¿Dónde están?
Uno en Santiago Centro, el otro en La Reina y el otro en Lo Barnechea. Con eso son ubicaciones bastante complementarias en el fondo para que siempre haya un despacho express, ojalá lo más barato posible.
Claro.
Y por otra parte, con esas mismas ubicaciones llegamos a todo Chile, en el fondo. Estamos integrados también con couriers tradicionales para poder llegar de Arica a Punta Arenas.
Perfecto. ¿Y de cuántos metros cuadrados son?
Tenemos 1.200 metros en total habilitados ya.
Ya, bueno. Y harta seguridad, me imagino, ¿no?
Son cárceles, básicamente.
Cárceles, no, heavy. Y entonces,
como,
el tema...
Acuérdate que nacimos del estallido social.
Tipo, o sea, súper blindado. Fulfillment, que son estos dark stores, básicamente son estas bodegas que ustedes manejan, en donde los clientes, que son las empresas que tienen estos e-commerce, entregan los productos para que tú los manejes, y tú les manejas el stock, básicamente, y a medida que se van vendiendo, tú los vas sacando de ahí.
Tal cual,
y
ellos siempre tienen visibilidad de su stock en el sistema, van viendo cuánto les quedan, qué canal se vendió, tienen un dashboard con la información.
En línea,
y cada vez estamos mejorando eso para que tengan más información.
¿Y hacen ustedes como inventarios cíclicos y cosas como de control y mantenimiento de stock?
Sí, se va trabajando siempre con inventarios cíclicos. Como nadie entra en la bodega, nada, se pierde, básicamente. No hay ese robo hormiga que puede tener una tienda convencional.
Eso. Y por otro lado, entonces tienen el otro producto que migró de la necesidad de estos mismos clientes y de darse cuenta finalmente que todos tenían los mismos dolores, que era este software. Vamos a seguir hablando de eso, pero quería saber primero, ¿cuánto cuesta tener este servicio de Fulfillment?
Ya, es variable. En el fondo depende mucho del volumen que maneje el cliente. Nosotros lo que tratamos de hacer es rentabilizar el espacio. Por lo tanto, si un cliente usa muchísimo espacio, de repente le vamos a cobrar un pequeño cobro de almacenamiento. Si él usa muy poquito espacio y tiene buena rotación, no le vamos a cobrar almacenamiento. Por eso digo, es un poco variable.
Ok, en función de esas dos variables.
En función de la variable, rotación y ticket promedio y volumen de los productos. En el fondo ahí vamos trabajando y trabajamos las propuestas uno a uno los clientes, cosas que le hagan sentido. Como te decía, nosotros somos un partner para ellos. Por lo tanto, lo que buscamos es que crezcan, porque nos va bien a nosotros. Buscamos esa transparencia en la comunicación y en la negociación que buscamos. Que te deja tranquilo a ti, espero que para mí sea rentable. Porque en un principio también partimos con mucho cliente que partimos dándole ya, vamos viendo en el camino y finalmente el cliente tenía muy poca rotación y para nosotros era más un costo.
Claro.
Y finalmente nos están usando de una bodega sin pagar el costo de almacenamiento y eso obviamente no podía ser y fuimos haciendo una renovación de cliente en ese sentido. Y hay algunos clientes que dijeron, sí, ten razón, estoy dispuesto a pagar más el almacenamiento porque me gusta el servicio. O otros, no, tengo muy poquito volumen, todavía se me hace muy caro, quizá vuelvo más adelante. ¿Pero qué hago? Y ahí nace la idea de, te presto el software.
Claro.
Para que tú puedas hacerlo tú mismo y cuando tengas más volumen, traspasas la operación manteniendo todo bajo un mismo ecosistema.
Claro, perfecto. Entonces, si es que uno quiere contratar estos servicios, no hay un precio definido, va a depender de la conversación que se defina entre ambas partes.
Exacto, ya, okay. Exacto.
Difícil igual, ¿o no?
Tener hay, precio, como un hay, precio... hay precios desde, pero ya. En el fondo, que parte partimos primero cobrando una comisión por venta. Algunos clientes hemos ido migrando a un cobro por pedido, cuando el ticket es muy grande y no hace tanto sentido.
Sí.
En el fondo, por eso digo que es un poco variable.
Sí, y pero es complejo. Yo lo encuentro súper complejo, ponerle un precio como a... Claro, porque si tú tenés cuestiones que valen 3 millones, pero que te ocupen cero espacio, ese es como el ideal que una alta rotación, pero finalmente no es así. Po.
Pero el que vende algo de 3 millones tampoco quiere pagar un porcentaje de su venta.
No quiere, porque obvio, porque...
Porque entonces ahí un poco se castiga,
sí.
¿Cachai?
Sí.
Entonces tratamos de ir buscando el precio a medida de cada cliente. Ya, okay. Tenemos ciertos estándares, pero en el fondo tenemos como 5 categorías y se encasilla, este cae en este, listo, este es el pricing. Igual tiene que haber algo estándar, si no, no lo podía escalar.
Claro.
Pero tampoco el estándar es igual para todos porque las empresas son muy diferentes unas con otras.
Sí, es verdad. Osvaldo, modelos de negocios. Entonces, el primero, ya sabemos, es como bien personalizado y es variable en función de ciertas variables. ¿Y el software es un precio más fijo?
Sí, está publicado en la página.
¿Ya?
Se puede ver, amplifica.io. Ahí hay en el fondo dos verticales, fulfillment o e-commerce. Y ahí ya tenemos publicados los 3 planes iniciales del e-commerce, o sea, del software, que sí. Es lo que estamos sacando ahora estos días.
¿Y cuánto cuesta, más o menos? ¿Desde cuánto?
El desde es 1,5F.
¿Mensual?
Sí, estamos buscando que sean precios bien competitivos. Hoy día en el mercado hay algunas soluciones similares, pero tienes que estar entre varios software para poder tenerlo y los costos son bastante mayores. Hoy día lo que estamos buscando es una solución un poco más para las pymes que cuando están partiendo o cuando no tienen el suficiente volumen o son empresas más chicas nomás, no tienen para pagar por cada integración 500 lucas y ir sumando y después mensualidades de... No da. O sea, estamos buscando en el fondo algo que sea escalable, pero que sea alcanzable para en el fondo cualquier empresa que venda por e-commerce.
Perfecto. ¿Cuál dirías entonces que es la ventaja competitiva que tiene Amplifica contra el resto de las ofertas del mercado?
De partida más completo. Tenemos más servicios. O sea, partamos por eso. Y además, a un precio accesible.
Ya, bueno.
Pero nos diferenciamos porque tenemos en el fondo la totalidad de los servicios en un mismo sistema.
Y lo bueno es que ustedes, las integraciones se hacen con plataformas o maquetas, no sé cómo decirlo, de e-commerce que ya son súper usadas. Magento, Shopify...
Tal cual. En el fondo nosotros trabajamos con prácticamente todas las plataformas de e-commerce.
Eso.
Y además nos integramos a los marketplaces típicos, estamos integrados a Mercado Libre, estamos trabajando en la integración con Falabella. Y la idea es en el fondo tener absolutamente todos los canales de venta en un mismo lugar. Trabajamos, ya estamos integrados también con Uber Eats, con Rappi, entonces permitimos que los clientes puedan vender en todos estos lugares. Y además, estamos en el mismo lugar integrado con los mismos couriers. Entonces, en el fondo, y los facturadores. En el fondo, te despreocupáis de todo, lo podéis trabajar todo en el mismo lugar.
Y lo bueno es que en el fondo, si tú tienes el contacto, la negociación con los última milla, entonces tienes mayor volumen, si es que tienes muchos clientes, entonces logras mejores negociaciones que
tienes mejores precios, claro, para los couriers.
Los couriers. Que lo que podría lograr uno como cliente solo, en el fondo. Ser parte de un conglomerado te da muchas ventajas, te da escala también. Pasaron entonces de estas drugstores y de estas bodegas oscuras que los clientes no tienen acceso, pero que son estas tiendas, o sea, estas bodegas que están bien ubicadas, que les permite llegar bien rápido al cliente final, a este software. ¿En qué momento uno como empresa, como emprendedor, decide empezar a hacer otro modelo de negocio tanto o incluso más fuerte que el original por el cual partiste? ¿Cuáles son como esas decisiones que se tienen que ir dando? ¿Cuál podría ser tu recomendación en ese caso? Porque finalmente, como tú decías, y todo va cambiando, ha sido todo muy dinámico. Quizás la idea que partió como original fue el punto de partida para meterse en otro negocio. ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación para otros emprendedores?
A ver, siempre es importante estar mirando el mercado. Nosotros estamos constantemente estudiando qué está pasando en el mercado, qué es lo que están buscando los clientes. Tenemos muchas reuniones de retroalimentación, donde vamos también buscando qué es lo que busca el cliente.
Okay.
Y muchas veces nos dicen, oye, pero ustedes, sé que no hacen esto, pero... Y de repente te das cuenta que lo tenés resuelto. ¿Sabes que te lo puedo dar. Y empezáis a buscar cómo, sin perder el foco. Siempre es importante no perder el foco. Pero en el fondo acá lo que hicimos es, a ver, tenemos una herramienta bien poderosa. Desde el principio dijimos, oye, más o menos siendo una empresa de software. Lo decíamos como en talla, pero terminó un poco pasando. Y es súper, súper, súper importante estar claro de qué es lo que tienes. ¿Cachai? Si tenéis claro lo que tienes, puedes ir viendo, esto se puede ir a comercializar o no. Ya un poco lo vimos desde ese camino. Y la verdad es que esto nació en la necesidad de los clientes, como te decía. Hay clientes más chiquititos que fueron saliendo, que no les daba, y nos pedían el software. Entonces, o hay clientes que están pagando por varios software, por algo que este software lo hace todo. Entonces estáis pagando por acá un poco, por acá un poco, por acá un poco, y sabéis que en verdad, si le pagáis solamente a un puro ente que te haga absolutamente todo, te ahorráis harta plata. Entonces, de esas conversaciones un poco nació, ya sabéis que tenemos que ir con este también, con este negocio.
Perfecto. Pero pasaste de bodegas y como de operarios de bodega a, en algún minuto, chuta, ahora hay que empezar a armar un área de tecnología mucho más robusta de lo que ustedes ya tenían para poder funcionar en sus dark stores. ¿Muy terrible el cambio, el salto? Porque cosa es manejar a operario y la otra es manejar desarrolladores sabiendo lo difícil que es.
Sí, no cambió tanto. Ya teníamos el equipo de desarrollo bastante fuerte.
Ok. Para el software que ustedes necesitaban.
Exacto,
para operar.
Exacto, porque nosotros sabíamos que para poder seguir operando sabíamos que nos faltaban integraciones, que faltaban cosas, entonces estábamos metiéndole harta carne al tema del software. Entonces lo que hicimos ahora simplemente fue, sí, agrandamos un poco más el equipo, pero lo que hicieron fue por detrás como empezar a trabajar el software para poder separarlo, que si se cae no se caiga el software completo, se caiga por partes. Y está trabajando un poco en eso el equipo de TI.
Perfecto.
Pero el software ya estaba como hecho.
Medio armado.
Exacto. Ya se venía trabajando de antes. No fue algo que dijimos, vamos a salir con software, armemos un equipo de TI.
Claro.
Ya teníamos un sitio contratado, ya teníamos en el fondo las células funcionando y que simplemente estamos agrandando ahora, metiendo más gente para en el fondo acelerar más. Pero no.
Claro, no fue un cambio. Claro,
tal
no fue
cual.
Un cambio. Buenísimo. Oye, la importancia en el fondo de poder tomar las oportunidades que se van presentando cuando uno tiene esa cercanía con el cliente, que te empiezan a ver cosas que de repente uno cuando está metido en el negocio no logra ver. El cliente solo te empieza a guiar por cuáles son los realmente importantes dolores que tiene en este momento. Y si uno ya tiene la base, así como decía Osvaldo, un equipo de desarrollo ya armado y más o menos el software pensado ya funcionando, sin duda es tremendo poder haber migrado a un negocio que es totalmente distinto, que vamos a estar hablando acerca de eso, que son los SaaS, que se miden con otro tipo de indicadores y un montón de cosas. La búsqueda de clientes es distinto, pero bueno, lo vamos a dejar para el segundo bloque. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar. La comunidad Empresas de Entel, una plataforma que te guía en el proceso para darle tecnología a tu negocio. Encuentra cursos, capacitaciones y artículos que te ayudarán a llevar a tu negocio al siguiente nivel. Únete en entel.cl/comunidad-empresas, Entel Empresas, contigo en todas. Y porque queremos que leves tu emprendimiento al siguiente nivel, Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile te invitan a participar en el 8º concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Postula tu pyme o emprendimiento. Bases de promoción y postulaciones en bancoechile.cl hasta el 20 de septiembre del 2023. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a escuchar una canción. Busqué canciones así como de Amplifica. Puse como expandir y no sabía muy bien. Bueno, terminé en una canción que la encuentro súper buena, que es Expandir, Amplifica, Amplificador. We're not gonna take it, The Twisted Sister. Y ya estamos de vuelta aquí en Empréndete. Vamos y volvemos.
This is our life, this is our song. En Teleempresas creó Misión PyME, el docu-reality de las empresas, donde acompañamos a 6 negocios en su transformación tecnológica. Y el próximo también puede ser el tuyo. En Comunidad Empresas de Entel, encuentra todo para iniciar tu proceso 100% gratis, con capacitaciones, cursos, herramientas y artículos pensados para pymes y negocios como el tuyo. Ingresa hoy a entel.cl/comunidad-empresas y únete a una comunidad con asesores expertos. Entel Empresas, contigo en todas.
Hola, soy Michelle Schnitzer, cofundadora de Bondad. Haber participado en el concurso Desafío Emprendedor de Banco de Chile cambió la realidad de mi empresa, nos ayudó a posicionarnos, a levantar capital y a cerrar grandes alianzas. Tú también puedes llevar tu emprendimiento al siguiente nivel.
Inscribe tu emprendimiento en el 8º concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile hasta el 20 de septiembre y participa por 100 millones en premios, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Banco de Chile, el Banco de los Emprendedores de Chile.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Osvaldo Salinas, uno de los cofundadores de Amplifica, esta tremenda solución para los e-commerce, para que ya no exista ese dolor de cabeza cuando yo partí, qué ganas de que hubiese existido esto, porque todo lo que tú acabas de decir lo hicimos nosotros propios. No existían estas plataformas en las cuales uno pudiera integrarse de manera masiva o tener boletas electrónicas, factura electrónica, integrarse con los couriers, era uno a uno. Así que en el fondo solamente tienen que saber cuál es el producto que quieren, montarse en alguna de las plataformas ya existentes que funcionan increíble y después son clientes de Amplifica y logran operar. ¡Cáchale! ¡Fácil!
Tal cual.
¿O no?
De eso se trata.
De eso se trata.
Solucionar la vida a los clientes.
Exactamente. Oye, tengo una duda. No sé si lo sabéis, pero te la quería preguntar igual. ¿Cuántos e-commerce hay en Chile? ¿Sabes? Más
no,
o menos.
Es el número.
¿Cuánto? El orden será unos 20.000, 30.000, sabemos.
Creo, ¿no?, que más.
¿Más? Quiero averiguar ese dato. Lo voy a dejar ahí. O sea, los cuento el próximo capítulo, pero...
Tenemos una base de datos con todos los Shopify y los WooCommerce, pero no tengo ya con absolutamente todos, pero es que son muchos más.
¿Son muchos más? Onda, 100.000.
Yo creo que anda por ahí.
¡Wow! Increíble. Hoy día, bueno, uno de los principales barreras para el e-commerce, sin duda, son la cantidad de cosas que hay que hacer, operar y todo, donde Amplifica resuelve este problema para estar como en línea con lo legal, tributario y también la parte operativa. Sin duda el mayor de los diferenciadores, además de obviamente el producto, porque cuando todo se empieza a estandarizar, chuta, yo que estoy haciendo un e-commerce, ¿en qué me diferencio? Lo puedes hacer a través de los productos y también en los tiempos de entrega. Hoy día que empieza a ser un commodity, efectivamente, y que algunos e-commerce han implementado, algunos marketplaces, ciertas políticas de me demoro 2 horas, menos de 190 minutos, etcétera. Y la importancia de llegar rápido. ¿Cómo ha sido el proceso de lograr una buena negociación con tus couriers de última milla? ¿Y cómo tienen armada toda la operación para finalmente llegar en, cuánto decíais, una hora y media?
Estamos llegando un poco menos de una hora.
¡Cacha! Menos de una hora, o sea, es más rápido que Corner Shop.
Tal cual.
Porque ese, lo mínimo que
esto funciona como pedir una hamburguesa.
Ya.
Estamos preparando el pedido mientras la moto va camino a la sucursal a buscar el producto.
Ah, bueno, o sea, claro. O sea, como que corren los dos procesos en paralelo.
Tal cual.
Bueno.
En el fondo tenemos un módulo de picking que tiene, obviamente, ordenado por prioridad. Entonces, uh-huh, se queda un pedido que es express, porque uh-huh, algunos pedidos son tradicionales, entonces eso se puede preparar al final del día, sale el otro día en la mañana. Hay algunos que no tienen ese apuro, uh-huh, pero los que son express quedan primero en el módulo de picking, por lo tanto, se piquean inmediatamente y es como igual preparar una hamburguesa. Van camino a buscarlo, pero acá en vez de cocinar, solamente hay que buscar los productos, empaquetar, dejar listo para retiro, se escanea y sale.
Perfecto. ¿Cuántos clientes tienen actualmente?
Estamos cerca de 100 clientes.
100 clientes. ¿Cuántas órdenes manejan en un día?
Estamos cerca de las 500.
¿Cuánto operario se tienen que tener para manejar 500? Bueno, son 500 en los tres
centros. Sí, hoy día tenemos cerca de 23 operarios. Entre esos también hay distintas funciones, no solo hay pickers, están algunos que son bodegueros que están más preocupados de las recepciones. Y por otra parte también tenemos dos que encuentran dentro de esta planta, pero que son el chofer y el pioneta, que están viendo temas de redistribución. En el fondo, algunos clientes funcionan centralizados. Ellos se preocupan de dejarnos el stock en una bodega y nosotros vamos viendo cuánto stock movemos a las otras. Y este está dando las vueltas hacia allá, haciendo algunos B2B. Está todo el día en la ruta, en el fondo, el camión, un camión propio que tenemos eléctrico.
¿Y estos operarios son contratados o subcontratados?
todos contratados, son todos de planta nuestra.
Ya, bueno.
Sí, ahí por tema de seguridad más que nada preferimos que sea gente nuestra.
No, y te lo pregunto porque de repente, no sé, pues como si estés muy justo en la cantidad de gente, las vacaciones, el mismo 18, ¿cómo hacís para no quedarte sin gente?
Hay una planificación bien armada, ¿ya? Y generalmente para épocas peak, como, no sé, un cyber, etcétera, incluso la gente de oficina va a apoyar. Tenemos en el fondo unos equipos que vamos a prestar manos cuando tenemos ciertas épocas, para Navidad, etcétera. Todo el equipo sabe, el equipo comercial sabe que tiene que ir a la bodega a ayudar porque tenemos un volumen un poco más grande.
Claro.
De todas formas, existen ciertas soluciones, estilo time jobs, etcétera, que uno puede contratar operarios por día para cuando tenga ciertos picos, ciertas bajas, poder cubrirlo. Ya.
Perfecto.
Lo trabajamos de esa forma. Tenemos también estimación de cuántos pedidos deberían estar cayendo. Estamos ahora armando un dashboard bien interesante de indicadores donde estamos un poco adelantándonos a si es que va a faltar o no. Porque la aplicación entra todo. Entra cuántos clientes van a mandar stock ese día. Entonces hay gente que va a tener que estar recepcionando los pedidos. Hay que preparar ciertas otras cosas, inventario. Entonces se arma como una cuadrilla según cuántas tareas tengamos por día.
Claro, perfecto. Oye, sin duda, igual... De solo pensarlo, de tener dos negocios, es como difícil. Tú eres el CEO,
sí.
Tú eres el gerente general. ¿Tienen como un cabeza para cada una de estas dos unidades de negocio?
Mira, lo pensamos harto. Por ahora no.
Ya.
Por ahora seguimos funcionando igual. La verdad es que el área que más pega para el software es este TI.
Sí.
Por lo tanto, hoy día como que básicamente el fulfillment es un cliente más para el área de TI.
Ok.
Que es como lo que ve el SaaS básicamente.
Sí.
Pero sigue funcionando bajo el mismo paraguas.
Claro.
El área de ventas va a ir a capturar clientes para el fulfillment y para el SaaS. Muchas veces el cliente llega y no sabe lo que necesita. Entonces el mismo de ventas decir, oye, te tengo esta solución, o sabes que esto no te sirve mucho, te sirve más esta.
Claro.
Entonces no daba para el tamaño de la empresa, hoy día tampoco daba como para separar y hacer dos estructuras. Un poco más iba a encarecer que lo que podía eficientar.
Perfecto.
¿Ya?
¿Cómo captan clientes? ¿Cuál es la manera? ¿Salen a buscar esta base de datos de e-commerce y empiezan a llamarlos a todos? ¿Invierten fuerte en marketing online?
Hemos pasado por varias etapas. Para el área de fulfillment, invertimos harto en marketing digital.
¿Ya?
Nos dimos cuenta que no era la mejor forma de obtener clientes.
¿Ya?
Muchos clientes llegan a nosotros referidos. Dando un buen servicio, nuestros mismos clientes nos recomiendan mucho a otras marcas. Muchos llegan referidos. Ya, eso es lo principal. Te diría que es como más llegan.
Okay.
Y además tenemos el equipo de ventas que está yendo a buscar constantemente en frío y contactando marcas que son potenciales clientes. Oye, ¿sabes que este es un cliente que agregaría mucho valor? Lo vamos a buscar y en general se cierra. O sea, a las marcas generalmente más grandes no están viendo esto, no están buscándolo.
Claro.
Lo tienen solucionado, pero no saben que podrían tener como una patita un poquito más diferenciadora y cuando se las muestra y dicen, uy, interesante, probemos. Entonces, esa es la forma en que vamos a capturar. Hemos pasado por todo, pusimos un letrero en la Costanera Norte.
Supieron cuánto retornó.
Es que exacto. Pero sí vimos más visitas en la página web. O sea, vais teniendo ciertas métricas, pero ¿cuánto de lo que convertiste fue por eso?
Claro.
Es difícil obtenerlo.
Es difícil atribuírselo.
Exacto. También hemos hecho marketing, aparecimos en unos programas online, auspiciando. Hemos estado por varias patitas, pero creo que lo mejor ha sido la venta en frío y la conversión de clientes. Para el fulfillment.
¿Ya ahora, considerado? Sí, dale.
Para el SaaS, obviamente, vamos a tener que invertir en marketing digital. Ese es otro tipo de negocio, otra forma de adquisición.
Sí. Ese, el del SaaS, es más hunting que incluso el marketing online. Te lo digo que tengo un marido que trabaja en SaaS hace 12 años. Y sí, es mucho más fuerte lejos el estar ahí llamando por teléfono y con toda la estrategia de CRM, así como el embudo, obviamente, cuántos contactos, cuántos finalmente termino captando. Te iba a preguntar acerca de afiliados. Programa de afiliados con un Magento, con un Shopify, con alguna de estas plataformas que ya existen. Entonces yo soy un e-commerce. Oye, quiero vender pantuflas de Chiloé acá en Santiago. Perfecto. Me traigo las pantuflas, entonces me contacto con una de estas plataformas y quiero que ese mismo me derive a todo el resto de las soluciones. ¿Tienen algo así como un programa de afiliados con estas empresas que son grandes y que son como la primera patita en el fondo a la que uno llega?
Con las e-commerce no. Sí, con las que partimos al principio, que son las más activas, con las plataformas de delivery.
Ya. Yeah.
Ellos sí nos recomiendan mucho cuando ellos están buscando, oye, quiero vender acá, es que no tengo local. Amplifica. Ellos nos van refiriendo mucho y han llegado bastantes clientes también por ahí.
Claro.
Ahora, aún no hemos llegado a conversaciones con las marcas de e-commerce, que yo creo que son súper, súper chicos todavía para ellos. Son empresas ya mucho más grandes. Pero sin duda es algo que queremos explorar.
Sí,
pero creo que hay que crecer un poquito más para poder ir a tocar la puerta.
¿Tú decís?
Sí.
Ah. Nada, con persa nomás. De repente uno cree que necesita siempre un tamaño que es ideal y al final ¿qué se pierde?
Sí, digo yo. Lo vamos a hacer.
Oye, ¿cómo contratan? Esto siempre lo pregunto cuando empiezan a transformarse en una empresa más de SaaS, de desarrollo de software. ¿Cómo contratan desarrolladores principalmente? Con lo difícil, lo caro que son. ¿Cuántas personas nos llegan para acá a preguntarme, bueno, no solo a mí, a todo el mundo, como, oye, ¿cuál es el desarrollador que te hizo la página web? Oye, necesito contratar un equipo de desarrollo porque se me ocurrió tal y tal cosa. Y en verdad es un dolor de cabeza y yo ya no sé qué responder. ¿Cómo capacitan? ¿Cuál es como la estrategia que tienen de capacitación dentro de Amplifica? ¿Y cómo retienen? Y si pudiéramos englobar todo esto, ¿cuál es la cultura que hay detrás de Amplifica?
Ya, a ver. Nosotros, a ver, en Amplifica de partida tenemos un equipo, no solo de desarrolladores, sino que todo que es súper cohesionado.
Sí, claro.
Hemos generado una cultura y estamos constantemente trabajando en eso, porque queremos un equipo. Y te digo que nuestro equipo es súper camiseteado. O sea, yo me saco el sombrero por el equipo que tenemos. La verdad que tenemos un equipo de cracks. Todos trabajan y son muy pro Amplifica. O sea, tenemos poca gente que ha renunciado a la empresa. ¿Ya? O sea, te diría, no tengo ni idea de la tasa, pero si la saco te aseguro que sería muy, 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 muy baja.
Bacán.
¿Ya? Con respecto a cómo contratamos para el equipo de desarrollo,
¿sí?
Es una pega que le dejo 100% al CTO. Porque
así que ni te metí ahí.
Es que técnicamente yo no tengo nada que hacer con respecto a lo que puede en el fondo ver él.
Sí.
Entonces le dejo 100% responsabilidad a él y él es el responsable de que rinda.
Claro.
Entonces ahí... Y la capacitación...
Pero no hace nada especial, digamos. Que tú sepas.
Él le hace algunas pruebas, sí, pero claro, ya son cosas más técnicas.
Perfecto.
Y en cuanto a capacitación, una vez que ya están dentro, toda persona que amplifica pasa por la bodega.
Bueno, pasa parte del onboarding.
Pasa como un día como operario, tiene que conocer, porque finalmente después cuando llegan cosas, sí, yo vi esto, ya sé a lo que se refiere.
Claro.
Entonces, tenemos todos que pasan en el fondo por un día de operario y, como te digo, para estas fechas PIC también van, ya saben a lo que van. Ya no es como ir en un día PIC a capacitar a alguien.
Claro.
Llega y funciona. Entonces, eso es parte de la capacitación. Y para retención, bueno, sacamos ahora un pool de stock options para los trabajadores. Absolutamente todos los trabajadores tienen la opción de ejercerlo.
Buena.
Y estamos obviamente siempre trabajando en actividades. Un viernes al mes tratamos de ir a almorzar afuera. Tenemos un late lunch, que le llamamos, que vamos el último viernes de cada mes, todo el equipo. Vamos a almorzar alguna parte y tratar un poco de distender, que no sea todo pega, tratar de generar esa buena onda. Y estamos retomando ahora que hacemos una actividad también. Hemos ido, no sé, al karting, hemos ido al laser tag. Tratamos de hacer cosas, actividades del equipo para unir y un poco de team building, porque es importante. O sea, es súper importante y el equipo lo valora.
No es solo trabajo.
No es solo trabajo, hay que distender también.
Oye, acerca de los stock options y de estas opciones de acciones, para los que nos están escuchando que no entienden nuestra jerga, que estamos más acostumbrados, tiene que ver con que, en el fondo, los trabajadores tienen la posibilidad, al cumplir ciertos requisitos, de ser accionistas de la empresa, y eso es sin duda un tremendo beneficio que de repente los empleados no siempre lo valoran porque no perciben la plata en el momento, pero si es que la empresa eventualmente le va a dar increíble, se abre la bolsa o se vende eventualmente, estarían muy contentos. Hablemos del levantamiento de capital justamente. ¿Cuántas veces han levantado capital? ¿En qué momentos han necesitado levantar capital como recomendación para los emprendedores? ¿Y en qué etapa están ahora en relación al levantamiento de capital?
Perfecto. A ver, nosotros no hemos levantado capital 3 veces.
Ya.
Aparte de los fondos que hemos ganado de Corfo, etcétera.
Perfecto. Ya,
cuando llevábamos poquito, llevábamos como 6 meses, ganamos un SAF de Corfo a través del Instituto 3GE. Que ese fue el primer financiamiento que tuvimos, aparte de lo que pusimos los fundadores para echar a andar el negocio. Luego tuvimos una primera inversión por $350,000. Esto fue en mayo más o menos del 2021.
¿Con Ángeles?
Con un inversionista Ángel.
Uno.
Ya. Uno solo en el fondo fue el que puso el ticket, el primero que creyó en nosotros. Así que, y que sigue ahí súper. De hecho, ha hecho follow-on en la siguiente ronda.
Bueno.
Así que súper, súper bien. Después hicimos un segundo levantamiento el año pasado, que fue de $1,000,000. Con ese levantamiento lo que principalmente hicimos fue contratar el equipo. Ahí es donde digo que armamos bien el equipo de TI. Tuvimos ya las cabezas de cada área un poco más armadas. En el fondo ahí fue la primera vez que realmente empezamos ya a inyectar capital. Los primeros 350,000 los usamos para ciertas partes del equipo, pero armamos algunas cositas nomás y habilitamos más bodega, etcétera. Con el segundo terminamos de habilitar un centro más grande y contratamos el equipo ya C-Level y dejamos en el fondo funcionando la estructura ya sólida, preparada para el crecimiento.
C-Level es como de managers, de gerentes.
Exacto, la primera línea, los que trabajan directamente conmigo en el fondo.
Yeah.
Luego de eso, Ahora hace poquito, este año, hicimos un levantamiento por Brota, que fue por $500,000 al final más o menos, que estaba pensado principalmente, uno, para lanzar el SaaS, que es esta vertical nueva que dijimos del software,
sí,
y terminar en el fondo de adquisición de clientes para ya empezar a estar en punto de equilibrio nuevamente. Habíamos estado hace muchos años atrás, antes del levantamiento de Grandote, habíamos logrado punto de equilibrio, pero con bodegas más chiquititas, con costos mucho más bajos, donde obviamente ahora que empezamos a crecer, armamos un equipo más sólido, los costos aumentaron y en el fondo hoy día estamos ya buscando la rentabilidad que, si seguimos como vamos, a fin de año ya debería alcanzarse.
Bueno, ¿cómo está ese levantamiento de capital? ¿Está cerrado o se puede entrar todavía?
Lo cerramos,
¿ya?
Pero se abrió una pequeña ventanita, así que todavía tenemos una oportunidad de entrar. Hay un inversionista que tuvo unos problemas personales, finalmente no ingresó y se abrió una ventana que la estamos cerrando entre este y la próxima semana, así que si es que alguien quiere entrar.
¿Cómo se entra? ¿Dónde podemos
www.amplifica.io/invierte.
Ahí
van a llegar directamente al link de inversión, que es de Brota, y ahí se puede en el fondo reservar. Se hace todo a través de Brota, que ellos son el ente en el fondo...
De crowdfunding,
y que en el fondo es el ente fiscalizador que retiene la plata hasta que se cierre todo y luego transfiere.
Buenísimo. Próximos pasos, así, bien cortitos, Osvaldo. ¿En qué van a estar, aparte de cerrar esta ronda, para poder enfocarse de vuelta en el negocio?
Bueno, ya estamos, estamos en el fondo, como te decía, buscando el break-even. O sea, el foco está 100% en ya ser rentables este año y terminar de sacar el SaaS. O sea, en el fondo, nosotros tenemos proyecciones de ser rentables solo con el fulfillment. Cualquier ingreso por el SaaS lo estamos omitiendo dentro de la ecuación. Así que la idea es que, en el fondo, este año también estamos ya, de aquí a la próxima semana, implementando ya en dos clientes el SaaS, que van a ser los primeros clientes fuera de Amplifica, que es el gran primer cliente en el fondo, como el mismo fulfillment,
sí, claro,
y empezar a capturar clientes. O sea, en el fondo lo que queremos es que el SaaS a final de año ya tenga al menos 10 clientes activos funcionando, para en el fondo que el MVP sea exitoso y empezar a comercializarlo un poco más masivamente. Ese es el objetivo de este año.
Buenísimo. Entonces, que se acelere, que el SaaS tome más onda, que agarre más forma, que, bueno, el producto nunca está terminado,
nunca.
Ustedes saben.
Por eso lanzamos nomás.
Por eso lanzaron nomás, exacto. Más vale lanzar que esperar que la cuestión esté perfecta, porque si no, uno no lanza nunca y se va puliendo justamente con la experiencia, con el uso de las personas, sin duda que va a quedar increíble y que va a ser muy útil para todos los e-commerce. Y por otro lado, entonces, que logren esa tan ansiada rentabilidad, el mejor de los deseos, suerte y todo, porque yo anhelé que esa rentabilidad por muchos años y ese mes nunca llegó, excepto en la pandemia. Lo cuento con mi infidencia, me río ahora porque ya vendí, pero mucha la cuestión que costó, que fue difícil, pero usted al parecer está mucho más cerca y sin duda una tremenda recomendación para todos los emprendedores. De repente, yo lo he dicho varias veces, acelerar la rentabilidad no hace mal, al contrario, como que te deja tranquilo, esta es mi base, de aquí para arriba me vuelvo a concentrar en crecer, porque si no, uno siempre está esperando que de la plata de otros llegar a este tan ansiado break-even para que pase algo que uno como que tiene... No depende de uno, finalmente. Así que ya saben. Muchas recomendaciones con la historia de Osvaldo, que les vaya increíble, que amplifiquen sus ventas, que amplifiquen su software, sus locales y todo. Y ya saben, pueden encontrar más información sobre la posibilidad de inversión y también para utilizar este software o el servicio de fulfillment en www.amplifica.io. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Osvaldo.
Muchas gracias, Dani, que estés súper.
Tú igual. Oye, estoy como tupía con tanto 18, tengo ganas de comer empanada. Voy a ir una pausa y ya estamos de vuelta. Pero antes les voy a contar. Y la comunidad de empresas de Entel, una plataforma que te guía sin duda en el proceso para darle tecnología a tu negocio. Encuentra cursos, capacitaciones y artículos que te ayudarán a llevar a tu negocio al siguiente nivel. Únete en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, contigo en todas. Y porque queremos que eleves tu emprendimiento al siguiente nivel, Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a participar en el octavo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Postula tu pyme o emprendimiento. Bases de promoción y postulaciones en bancochile.cl hasta el 20 de septiembre 2023. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. ¡Tiquitiquiti!
Soy Gustavo Payá. Yauta, fundador de Eco Shower. Haber participado en el concurso de desafío emprendedor del Banco de Chile nos dio una gran visibilidad, lo que se convirtió en ventas, poder entrar al retail y nos consolidó como empresa. Tú también puedes llevar tu emprendimiento al siguiente nivel.
Inscribe tu emprendimiento en el octavo concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile hasta el 20 de septiembre y participa por 100 millones en premios, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Banco de Chile, el banco de los emprendedores de Chile.
En Teleempresas creó Misión PyME, el docu reality de las empresas, donde acompañamos a 6 negocios en su transformación tecnológica. Y el próximo también puede ser el tuyo. En Comunidad Empresas de Entel, encuentra todo para iniciar tu proceso 100% gratis, con capacitaciones, cursos, herramientas y artículos pensados para pymes y negocios como el tuyo. Ingresa hoy a entel.cl/comunidad-empresas y únete a una comunidad con asesores expertos. Entel Empresas, contigo en todas.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Y ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Vamos a estar hablando acerca de qué tanto nos creemos el cuento de ser innovadores y emprendedores. Con nosotros está Francisca Martín, directora ejecutiva de Foro Innovación. Y si bien estamos en la media, el nuevo índice de actitud innovadora y emprendedora realizado por Foro Innovación y Feedback Research reveló que para reconocernos como personas innovadoras, estamos al debe en varias dimensiones como la confianza, las redes, la colaboración y la experimentación. Mira, ¿cómo estás, Francisca? Bienvenida a Empréndete.
Hola, muchas gracias por la invitación, Daniela.
Francisca, me llama la atención considerando, bueno, los chilenos comparado con los argentinos no nos creemos tanto el cuento, pero yo que estoy tan metida en el mundo, como que me sorprendió que temas como la confianza, las redes, la colaboración, la experimentación, estuviéramos al debe. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales resultados que arrojó este índice nacional de actitud innovadora y emprendedora?
Bueno, lo primero que te quería explicarle es que este es un índice de la población general. Todos los chilenos y chilenas, independientemente de donde estemos, es un índice nacional. No mide solamente el ecosistema, o sea, las personas que están relacionadas directamente, que tienen acceso en el fondo más cercano a la innovación y el emprendimiento. O sea, mide efectivamente estos públicos de interés, que son, pueden ser los estudiantes, la academia, los emprendedores en general o los ejecutivos de empresa. Mide también a la opinión pública, que se llama, que es el ciudadano de pie, el que no necesariamente está ligado a la innovación y el emprendimiento, pero que finalmente uno ve que si uno puede potenciar esas habilidades, finalmente uno es capaz de solucionar de mejor forma sus problemas y por eso es tan relevante.
Claro.
En ese contexto, lo que uno ve es que efectivamente el ecosistema tiene mejores indicadores de innovación y emprendimiento, pero cuando uno mide, por ejemplo, cosas interesantes que salieron, cuando uno mide a los jóvenes de la población general, jóvenes entre 18 y 29 años, de la población general, son más innovadores o tienen mejores índices de innovación y emprendimiento que los mayores de 60 años. Pero cuando uno mira la muestra de las personas que están relacionadas al ecosistema de innovación y emprendimiento, mayor de 60 años, le gana a la población general de jóvenes de 18 a 29 años. ¿Y cuál es el mensaje ahí? Que la educación, el estudio son tremendamente relevantes y que la educación temprana es más importante aún. Porque las personas que están relacionadas con ese conocimiento finalmente pueden aplicarlo y tienen mejores indicadores de innovación y emprendimiento. Y el otro que contaste tú, que a mí esto de creerse el cuento nos parece fundamental, una cosa es que nosotros lo sintamos, lo percibamos en el ambiente, o sea, el gallo que se cree el cuento obviamente va a tener una actitud que le va a permitir hacer mejores cosas, pero es distinto tener el resultado de una encuesta a nivel nacional que efectivamente demuestra que las personas que se declaran ser más innovadoras tienen 14 puntos porcentuales más que el que se declara ser menos o poco innovador. Entonces, ahí uno ve, es una herramienta que la estamos dejando de lado y que hay otros países, como decías tú, culturalmente lo tienen incorporado. Y ese colchón que puede darnos el creernos el cuento no lo estamos teniendo en Chile.
¿Por qué se cree relevante que tiene que existir esta actitud innovadora y emprendedora de los chilenos y chilenas? ¿Y qué falta para eso? En el fondo, el tener esta actitud, el creerse el cuento, ¿nos va a ayudar a tener más emprendedores en Chile o no necesariamente?
A ver, el innovar y hacer buen emprendimiento es un músculo como cualquier cosa, como hacer deporte y todo. Entonces, cuando uno hace ejercicio, claro, si uno lo hace de vez en cuando, no tiene algunos resultados, pero no lo mejor, y uno lo que quiere es generar un músculo que te permita que el deporte después sea más fácil y tengas resultados más a largo plazo. Lo mismo pasa con las habilidades para innovar y emprender. Uno tiene que tener mecanismos para medirlo, o sea, saber cuál es esta línea base, que era lo que decías tú, estamos en la media, pero ¿cómo nosotros hacemos que realmente tengamos una musculatura como país para innovar y emprender de mejor forma? Y esto es lo que permite. Y básicamente está hecho bajo una estructura en que mide las habilidades que son percibidas o estudiadas por la literatura, no solo chilena, sino la internacional, que son las habilidades que se requieren, que todo innovador la tiene. Que, por ejemplo, es la posibilidad de experimentar, observar, cuestionar, asociar contenido también. Mira, esa es una muy relevante, y tener la capacidad de relacionarse con los demás.
Con los demás. El estudio arrojó, Francisca, que la desconfianza es el principal obstáculo para innovar en Chile. ¿Qué significa esto en términos concretos?
A ver, lo que hace aquí es mostrar que está el índice en total equilibrio con otros indicadores que existen de esta naturaleza. O sea, Chile es el país más desconfiado en todos los países de la OCDE.
No.
Entonces, esto solamente viene a decir sí.
Sí, en realidad, es verdad. En todo ámbito.
Sí. Entonces, yo creo que sí tenemos una cultura en base a la desconfianza de nuestros dichos. Yo siempre lo digo porque el otro día, en pedir no hay engaño. ¿Qué es eso? O sea, tenemos hasta dichos que demuestran nuestra incapacidad de confiar en los demás, básicamente también por nuestro desarrollo histórico, también obviamente hay ciertas cosas así, pero que es una estructura de emprendimiento y de negocios muy desconfiada. O sea, hoy día, claro, los sectores, y desde donde tú vienes, desde el mundo del emprendimiento duro, pasa que tienen metido en la cabeza esta necesidad o todas las virtudes que tiene de que uno pueda relacionarse con otros y comentar. Pero en otros estratos de la población que no están tan relacionados al emprendimiento, siempre es me van a robar la idea.
Claro.
Y perdiendo toda la capacidad que tiene de escucha de otros, de mirar desde otro perfil, de poder hacer que te digan posiciones que tú no eres capaz de mirar. Exacto. Porque se llama ceguera paradigmática. O sea, tenemos una capacidad de ver y hasta ahí llegamos. Entonces, cuando incorporamos en esta ecuación a otras personas, nos hacen mirar desde otros prismas que nosotros no somos capaces.
Maravilloso. Francisca, última pregunta. ¿Qué falta fortalecer en las alianzas público-privadas para que este índice salga mejorcito el próximo año?
Bueno, todo. O sea, todos tenemos, lamentablemente, o afortunadamente, todos tenemos que aportar en algo más. Sí creo que primero, lo que no se mide no existe. Claro. Y por lo tanto, esa es una de las grandes valores de esta primera versión del índice. O sea, lo que nosotros hicimos fue poner en números, en cifras y con elementos reales, prácticos, cómo está medido. Y ahora nos tenemos que hacer cargo, cada uno desde su mirada. Y yo te diría que lejos el aspecto más importante es que nos sirve que cada uno se haga cargo desde sus posiciones. Nos sirve que todos en conjunto, en cada uno de sus espacios, logre conectar con los distintos ámbitos. O sea, yo que soy de, por ejemplo, la sociedad civil, me tengo que hacer responsable incorporando al mundo público, a la academia, para generar condiciones que son de trabajo conjunto. Sí. Y por eso es tan relevante este índice, que fue apoyado por más de 64 organizaciones del ecosistema de innovación, ligada al ecosistema de innovación y emprendimiento, pero también del mundo público, que no están necesariamente ligadas 100%. O sea, UNINHUB, ProChile, está Endeavor, están, bueno, un montón de instituciones de todo tipo, por institutos profesionales, o sea, muchas distintas instituciones que están respaldando este proyecto porque saben que a largo plazo se va a notar la diferencia.
Exactamente, esto hay que empezar desde antes mejor para que efectivamente en quizás en 5, 7 años más o incluso 10, Francisca, veamos otros resultados en donde quizás en términos de innovación y emprendimiento tengamos resultados diferentes a lo que habla al resto de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia como chilenos en estas fechas que son tan relevantes. Me encantó lo del dicho como en pedir no hay engaño. Muchas gracias, Francisca. Ya sabemos entonces, estar atentos desde donde nosotros podamos ayudar a que este índice salga mejor y que tengamos más emprendedores en Chile, sin duda siempre es muy importante. Un abrazo grande y nos encontramos la próxima.
Gracias, Daniel.
Chao, chao. Y eso sería todo, queridos. Disfruten su 18 siempre con mucha responsabilidad. Si van a tomar, entreguen las llaves, pasen lo increíble, estén donde estén. Si se quedan en Santiago, nada más rico que aprovechar la ciudad sin gente. Y si se van a la playa, disfrútenla también. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Tiki, tiki, ti. Nos vemos. Chao, chao.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Comunidad de Empresas de Entel Empresas.